Esto es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 42. Y somos
Pedro Ajar,
Miguel Ángel Hernández,
Jesús Morales
y Mario Padilla.
Y bueno, les quiero informar antes que nada, como primicia, que ya tenemos oficialmente nuestro primer patrocinador. Nos da muchísimo gusto. ¡Órale! De hecho, normalmente aquí dice en el podcast que, bueno, venimos con chelas y comida chatarra. Hoy una de esas compañías de comida chatarra nos está patrocinando.
Gansito Marinela, Gansito.
Y no, también
es para Gansitos Marinela.
Nos encontramos aquí en la tienda unos cacahuates japoneses. Como cualquier otro cacahuate japonés, como los típicos nipón de aquí de México, es la misma bolsita, pero como que cuatro veces más larga. Ya se imaginarán cómo es. Y el nombre es Macana. Macana con K.
Pero esto es verídico, ¿eh? Sí, ahora, sí, sí. Lo chistoso es que la mercadotecnia funcionó porque Pedro acabó comprándolos. Entonces, vale, pues vaya. No sabemos si fue por lo grande de la macana.
O porque se veía muy rica, pero lo compramos.
Ay, se veía muy rica.
Ah, pero ahí está Pedro chingándose su macana con su chela.
Apoyen a la industria nacional, compren macana mexicana.
Sí, es nuestro patrocinador, como no, del episodio de hoy, ¿verdad?
Paso sin ver.
Provecho, provecho.
Bueno, ¿y qué pedo?
¿Qué?
¿Qué novedades?
Novedades de Facebook.
¿Qué novedades?
Bruno nos puso un video del capítulo de la animación de Young Justice.
Ah, ya pasó.
¿Qué más hay? Hay un rumor de que va a haber otro villano aparte de Loki en Avengers. Y es nada más y nada menos que Thanos.
¿Hay alguna imagen por ahí?
¿Es rumor nada más?
Es un rumor, no hay ninguna imagen.
No es como el spoiler de...
Yo no sé, pero ya se acabó la macana.
Se la acabó Mario.
Mario por allí recomendó la serie de Game of Thrones que pasan ahorita en HBO. A ver, Mario, platícanos trailer, de la serie. ¿Qué dijiste, Chucho?
Se ve bueno el trailer, así muy tenebroso, pero no sé qué
tal. ¡Está perra, caón!
¿De qué?
¿Es fantasía?
Ándale, ándale. Reséñala.
A ver, pero explica así un poco la premisa rápidamente.
No, la verdad nomás he visto el primer capítulo, pero la verdad es que sí me impresionó, güey. Está, güey, eso sí, chichis al por mayor, cabrón.
Antes sí la voy a ver.
Chingo de chichis. Y al principio, no mames, sí da miedo, güey. Neta.
Bueno, te diré.
Es Conan el Bárbaro, nada más sin Conan el Bárbaro.
De hecho, no sé, yo no la he visto nada.
Pero,
más.
Pero salen con los pezones muy grandes o los pezones avances, chiquitos.
Mira, sale una chava que está preciosa la chavita, una güerita. La van a acosar a la fuerza con un bárbaro. Creo que son como elfos esos güeyes, pero porque son así con el pelo blanco como elfos, pero no se les han visto las orejas. Pero sí hablan de que son de la raza de los primeros humanos.
Oh.
Y la chava sale desnudita, preciosa, cabrón. Pero desnudita, ¿eh?
Al alcance de esto, yo no he visto ningún capítulo. Sí leí un artículo de periódico acerca de él que me llamó la atención. Y que decía que, bueno, pues en primer lugar está bien apegado a la novela. En realidad es una novela o serie de novelas. De hecho, por el título yo hasta pensé que era algún videojuego o algo así, pero no, es una serie de novelas. Creo recordar que el autor estuvo involucrado con la serie esta de La Bella y la Bestia, que varios recordamos.
Nunca la vi, la verdad. No, pues
el que salió de la Bestia era Ron Perlman, el que le hizo de Hellboy.
¿Era Ron Perlman?
Sí, era Ron Perlman, el que le hace de Hellboy. Y bueno,
fíjate, voy a contar una anécdota de esa cosa. Los que hicieron...
Muy dramática y muy, muy lenta para mí. Yo estaba muy chico.
No, pero lo padre de esto es que los escultores que hicieron el disfraz de la bestia, cuando se enteraron que Ron Perlman iba a ser Hellboy, como también iban a trabajar en Hellboy y no tenían a Ron Perlman a la mano, dijeron, pues ahí en la serie tenemos el molde que sacamos de Ron Perlman. Vamos a ponerle los cuernitos a ver cómo se ve de Hellboy. Y agarraron entonces el monigote que tenían del modelo de Ron Perlman. Y sobre su cara hicieron a Hellboy para poderse enseñar a Guillermo del Toro.
¡Órale!
Y Guillermo del Toro lo vio y dijo, sí, va, él es Hellboy.
Pero es que, ¿cuál era la necesidad? Si de hecho, yo nada más, con que cuando me dijeron que podía ser Ron Perlman, nada más me lo imaginé y con los cuernitos y era igualito el cabrón.
Pero en Hollywood no hacen todo el chilazo como tú, Pedro.
Bueno. Oye.
Bueno,
pero lo que les iba a decir de Game of Thrones... Vale la pena que si la pueden ver, la vean en alta definición. Esta sí vale la pena verla en alta definición. Tiene unas vistas, la serie, güey. Yo no sé si es que también puede ser que vi el primer capítulo. Generalmente todas las series empiezan con un bang, ¿no?
Van 5, ¿no? Apenas.
No sé, güey. Yo te digo, yo vi el primero. Okay. Pero la voy a seguir viendo, definitivamente. Pero te digo, si tienen la opción, si tienen, no sé, Apple TV, o si tienen, o si bajan las series del internet, así que las pueda bajar en 720 puntos o en...
torrente,
por... Bájenla en alta definición. Vale la pena, güey.
Oye, ¿sale algún actor conocido?
Sí, güey. ¿Sale este cuate? ¿Te acuerdas de GoldenEye en el 007?
Ajá.
¿Te acuerdas quién era el malo? Uh-huh. Ah, pues, ese güey es... ¿Cómo se llama? Es conocido. Es muy conocido ese güero.
¿Ahora quién es Branagh?
No, güey.
Bueno, ahora yo lo que...
006, ¿no?
Ha salido en muchas películas, pero
lo que no te quería preguntar era, dicen que no nada más es una cuestión de fantasía, que también
hay enanos
que...
salen en la serie.
¿Qué decías, Chucho?
Hasta enanos salen en la serie, ¿no?
Mira, voy a hacer una referencia que a lo mejor pues no me vas a entender mucho, Pedro, pero a lo mejor quien nos oiga que lo haya jugado me va a entender, güey. Hay un RPG, un juego de video que se llama Dragon Age.
Órale.
Haz de cuenta que estás viendo una serie de Dragon Age. Es ese tipo de historia. Tienes muchas facciones, muchos países, política entre varios países.
Ah, eso iba.
Están utilizando...
Pero medieval.
Están utilizando... No, pues no es medieval. Esto es fantasía totalmente.
Bueno, pero...
Por eso te digo, haz de cuenta que es Irboria, güey. Haz de cuenta que estás viendo Irboria nada más con fantasía, otros nombres.
Es una fantasía medieval.
Totalmente.
Sí, o sea, a mí lo que me llamó la atención fue eso. Que siendo el género de fantasía, manejaban cuestiones políticas.
Sin embargo, ¿verdad? Hay cosas... O sea, por ejemplo, a la chava esta... Le regalan unos huevos de dragón.
¡Órale!
Al principio, o sea, los primeros 15 minutos de la serie son impresionantes.
¿Unos huevos de dragón? O sea, era macho el dragón.
No era ovíparo, baboso. Ay, Dios.
Bueno, ya, pasamos a otra cosa. Félix dice una pregunta a Mario que no se la contestaste.
¿Ah, chinga? ¿Y eso?
Puso, Mario... ¿Me puedes explicar qué es el Shield Infinity?
Ah, pues es un... Historia al calce, vaya. Creo que habla de Da Vinci y de... Expande la historia de los personajes de...
De Shield.
Pero, güey, ¿qué tan trascendental puede ser, güey? Según leí, eran 4 historias. De hecho, es un número caro. Creo que cuesta como casi $5, güey. Pero o sea, es más grande.
No sé.
Y
¿pero está chido?
No. X. Vaya, no lo he leído, pero no he necesitado... O sea, yo estoy leyendo S.H.I.E.L.D., no he necesitado leerlo, güey. No necesito ir más allá. O sea, todo está en S.H.I.E.L.D. Entonces, pues no sé. A lo mejor si lo leo me ilumina en cuanto a ciertos detalles escabrosos de la vida de los personajes. Pero realmente no creo que sea muy trascendental, güey.
Hay un superhéroe en Argentina que se llama Capitán Mengano.
Mengano.
No estés... albureando, cabrón.
No, neta, se llama Capitán Mengano, sale por las noches a patrullar con su escudo de antibalas y en su moto. Es como un Capitán América.
Ándale. Ajá,
y sí existe, es como los videos esos que vimos en la película de Kick-Ass. Pues lo mismo, un fulano que sí existe que quiere ser superhéroe.
Ahora, yo
A ver, repíteme eso otra vez.
¿No un fulano viste que... el reportaje está? Un superhéroe verdadero.
Y se llama Capitán Mengano.
Y su enemigo va a ser el Capitán Sutano.
Oye, espérate, a ver. O sea, un güey decide ser superhéroe en la realidad. Ajá, hablando exacto. De la realidad. Realidad. Sí. Y sí. Sale a patrullar. Va a estar cabrón que encuentre algo, pero bueno. Sale a patrullar el güey.
¿Y qué?
Y elige el nombre de Capitán Mengano.
Exacto.
Ajá. Porque los criminales son supersticiosos y cobardes, ¿no? Y entonces con ese nombre les va a dar miedo, ¿o cómo?
Ah, no sé.
¿Lo el Capitán Mengano. Uy, se va a morir de miedo. El
Chapo hay entrevista Guzmán. Con él en YouTube y todo, pero me da flojera ponerla ahorita.
Sí, realmente, qué hueva. Bueno, ya. Además,
ahorita me recuerdo otro superhéroe mexicano.
Ajá.
El Águila Descalza. ¿Alguien vio alguna del Águila Descalza?
Ah, ese es de Arau.
Ajá, es de Alfonso Arau.
Ya, tiene ratísimo.
Está padre. Uh-huh. Y pues como Águila Descalza está descalzo, de hecho, es humorística la película y hay una parte donde de repente el villano. Está peleando con el villano de la película y le tira tachuelas. Y como lo va persiguiendo, el águila descalza se pica con las tachuelas. Y ahí aparece un letrero que dice: las tachuelas son para el águila descalza lo que la kriptonita para Superman.
Bueno, jóvenes, hoy tenemos nuestro libro del mes: Arkham Asylum.
Así lo Arkham.
Vamos a hablar un poquito antes de los creadores. ¿Qué sabemos de estos dos güeyes?
A ver, esos güeyes.
Grant Morrison y Dave McKean. A ver, los artistas en el grupo. Verdaderamente me interesa saber la opinión que tienen ustedes en cuanto, ustedes como artistas, Chucho y Miguel, porque son artistas, Chucho y Miguel. Hacen arte.
Sí, sí, sí.
Entonces, a ver, Miguel, Dave McKean, ¿qué opinas?
No, que empiece Chucho.
Oh, chico.
Oh, okay.
Va, Chucho.
Sí, vas, Chucho.
A ver, Chucho, Dave McKean, ¿qué te parece, güey? Esas portadas extrañas en Sandman y todas esas cosas.
Bueno, pues es extraño precisamente. Es un estilo muy característico que solo le queda a cierto tipo de historias, supongo, así muy extrañas y bizarras. Sí le complementa bastante bien. Tiene sus momentos en que de repente no se entiende nada en la secuencia, pero se ve bastante bien. O sea, es un trabajo, o sea, se ve que le echa, que le invierte tiempo, pues. O sea, la iluminación es muy buena, más que nada cuando dibuja al Joker se ve muy muy perro la iluminación que le pone, así todo blanco pálido y
bueno. Pero sin hablar exactamente ahorita de Arkham Asylum, a ver, de Dave McKean en general, esas cosas tan, usa todo tipo de parafernalia con, ajá, fotos, ¿no?
Sí, usa pintura,
mezclado, es una mezcla de diferentes técnicas, se puede decir, es pintura, es fotografía, es así texturas embarradas, entonces le mete cosas muy diferentes.
¿Él es el único que ha utilizado ese estilo?
No.
¿Él es el único que ha utilizado ese estilo?
De hecho, David Mack lo usa mucho en la serie esta que vino después en Daredevil, después de la de Joe Quesada. No me acuerdo cuál, si yo creo que salió en la villana que era Echo.
Ajá. Eso es la única parte de Daredevil en los últimos 10 años que se me hace tan densa, güey. Tan densa, cabrón.
Pues precisamente este David Mack, como que...
Es que estás bien prejuiciado, Mario, la verdad.
No, no es prejuicioso porque lo leí, Pedro. Prejuicio es cuando no lo has leído.
Entonces, post, vicioso.
Exacto. Ahí sí. Acabamos de inventar una nueva palabra. Post, vicioso.
Acabamos, Kimosabi, o sea. El bueno, genio del vocabulario soy yo.
Abusado, sí, con lo que digas, porque lo inventamos todos aquí.
Bueno, acaba de inventar el brillante Miguel una palabra. ¡Bravo!
Bueno, a ver, Miguel, ¿y tú qué opinas de lo bizarro?
Es un artista plástico muy, muy completo. Pues estudió eso, él estudió diseño
plástico.
No, no iba a decir que en un colegio de arte, una cosa así. Pero sabe mucho de iluminación. La iluminación de sus dibujos es muy cinematográfica. Ojo, porque no todos los dibujantes en los cómics utilizan ese tipo de imaginación. De imaginación, ambas cosas. Él de repente, como dice Mario, complementa sus ilustraciones con fotografía, pero aparte es fotografía de texturas, o de repente mete mucha tela, o mete clavos, o mete cualquier cosa que represente un símbolo para poder contar la historia. Porque no solo lo ha hecho aquí en Arkham
Asylum. Pero a veces no son historias, güey. Por ejemplo, en Sandman, yo nunca entendí sus portadas. O sea, para mí las portadas no tienen nada que ver con lo que viene adentro.
Es ahí el punto, que las imágenes tienen ciertos simbolismos que tú tienes que descifrar para poder entender sus portadas.
Ah, o sea, yo soy bien idiota, entonces.
Pues es que, oh.
No, solo un poquito, no te preocupes.
Hay mucho, ya en el cómic se ve mucho sobre el tarot y detalles así de símbolos, que las cartas y todo eso lo representa también en varias páginas.
Bueno, ya hablando de, ya me toca mi turno, hablando de Dave McKean, bueno, que creo que algo que, como dice Miguel, hay que reconocerlo es que, bueno, pues él estudió, no sé exactamente qué, pero sí estuvo en una escuela
aquí,
de arte.
Aquí debe decir, mira.
Y bueno, es alguien que sabe de no nada más sabe de pintura, sabe, él ve también de fotografía, sabe también de cine.
Es músico.
Es músico. Y bueno, como me decía...
Aquí está, mira. Estudió diseño, ilustración y cinematografía en el Berkshire College of Art and Design, en no sé qué lugar. Me imagino que en Inglaterra, ¿no?
Sí, claro, él es inglés. Y bueno, toda esta formación es importante porque me decía Edgar Clement por ahí. Este tipo se nota que es alguien que sí ha ido a una galería de arte, que sí ha analizado fotografías. Y bueno, creo que eso es algo que muchos dibujantes ya casi no hacen. En ese tiempo decían, ¿cuándo vemos un dibujante mexicano haciendo eso? Creo que ya se nota que hasta muchas veces en Estados Unidos o en los países desarrollados ya no hay esa...
Clement está muy influenciado de Dave McKean y él sí lo hace.
Sí, no, por eso.
Y aparte de las portadas de Sandman, ¿qué más ha hecho este güey?
Ha hecho cómics completos. Hay uno que tú me prestaste que se llama Mr. Punch.
Está muy bueno. ¿Estilo?
Sí. Sí, porque es todo el cómic, no es nada más la portada.
Haz de cuenta que este es como 5 o 7 años después de Arkham Asylum. Y también es escrito por... Bueno, en este caso es escrito por su gran amigo de toda la vida, Neil Gaiman. De hecho, es más, la carrera de Neil Gaiman y de Dave McKean está íntimamente enlazada.
Oye, yo no he visto Mirror Mask, que es la película que dirigió Neil Gaiman.
Está buena.
¿Está buena?
No.
Porque él hace el Dave McKean hace el como el diseño de personaje.
Es el revés.
¿No? ¿Cuál? ¿Cuál película dirigió? ¿Dirigió Neil Gaiman una película?
Guionizó Neil Gaiman. A ver,
La escribió Neil Gaiman y la dirigió Dave McKean.
Exactamente.
¿Cuál película?
Mirror Mask.
Entonces, bueno, pero
¿de qué se trata?
Chucho está diciendo y no lo pelan.
A ver, Chucho.
Que sí es bueno, digo, pero prefiero mi arte.
Gracias por tu aportación, Chucho. Sí. ¿Cuál es esa película de Mirror Mask? ¿De qué se trata?
Pues se trata de una niña que vive en un circo. Y al revés de cómo pasa, ella en vez de ser la niña que quiere escaparse con el circo, es la que quiere escaparse del circo. Entonces está como que reticente a seguir con esa vida de cirquera.
Muy Gaiman, todo
muy eso. Muy Gaiman, efectivamente. Y bueno, pues de repente se mete un mundo como de sueños.
¿Este cuate Dave McKean no tuvo nada que ver con Coraline?
No, porque las
imágenes en Coraline son muy Dave McKean.
Grant Morrison.
¡Uy! Si nos podemos hablar de ese güey, creo que nos quedamos toda la noche hablando de ese güey.
Cuando terminé ahorita de releer Arkham Asylum, yo me fui a un libro que ya he mencionado antes que se llama Los secretos de los guionistas del comic book. Y allí viene una entrevista con Grant Morrison y le preguntaban que qué hace él para que se le ocurran esas historias sobre las que escribe. Porque ya ves que sus guiones no son lineales. Casi siempre se salta como esa línea temporal. A veces está como al principio y luego viene la mitad y luego se regresa al final y luego... La estructura no es lineal, casi siempre en sus historias. Y el cuate lo que hace, empezó a platicar que un día se fue a un rave en Escocia.
¿A un qué?
A un rave. Un rave es como fiesta.
Se nota que es bien pervert el güey. No, neta.
No, espérate.
Leí eso de Invincibles, que es de sus primeros trabajos. No mames.
Ahí te va lo que hace.
Super pervert, cabrón.
Se empezó a drogar y se fue con un chamán que estaba ahí en el rave. Y de allí él dice que no fue el efecto de las drogas, que porque pues, él ya ha tomado esas drogas y él sabe los efectos que causan. Y lo que él vio es que unas criaturas líquidas que venían de la quinta dimensión le dijeron a él.
Se llamaban Metzpetuk y Batiduende, güey.
Le tenía que decir a él en realidad cómo estaba funcionando el universo. Porque resulta que todos, según Morrison, somos una especie de muñecos. Y hay ciertos personajes que nos manejan a todos. Y él, cuando hace cómics, él se vuelve un ser. Dale cuenta que los cómics son como una tercera dimensión. Y él entonces es un personaje de esa quinta dimensión que maneja los hilos de esos muñecos. Pero que en realidad es así como es abajo, es arriba. Y que él... Sí, es una fumadez. Pero en realidad está interesante. Es mucho de del concepto que él mismo escribe en
Invisible. Pasa el porrito.
Es mucho de lo que ponen en Matrix. Es mucho de lo que han puesto en miles de cosas. De que en realidad nosotros no somos dueños de nuestros destinos. Sino que hay algo, hay una fuerza o algo que nos maneja.
Órale.
Según Morrison.
De hecho, Morrison ha hecho muchas metahistorias. Si ustedes leen, por ejemplo, vaya, Final Crisis... Toda la parte de Superman Beyond es realmente una metahistoria. Es una historia sobre historias.
No, para mí es una mierda historia, pero bueno, eso
ya es. Si entiende, si lees la explicación que leí de esa madre, realmente la ves con muy otros ojos. Un día la vamos a platicar. Realmente, básicamente, lo que se trata es que Superman es la historia más poderosa que existe. Entonces, por eso es que ahí... se pone como el ente más poderoso que existe en el universo DC.
No.
Porque sí, es una historia poderosa.
Eso está chido.
No, entonces vaya, un día lo analizaremos. Pero bueno, el punto es que Grant Morrison a mí me parece un güey
muy fumado.
Que a veces le pega, a veces le pega y cuando le pega bien cañón.
Ah, sí, eso sí, eso hay que reconocerlo.
A veces le pega y le pega bien cañón. La verdad, todo lo de la Liga de la Justicia realmente...
¿Vale la pena?
Le pegó perro.
Y,
ahora.
No, y además...
Él trajo a la Liga de la Justicia de regreso.
Exactamente. Sí. Le pegó en un momento que nadie le había pegado. Al contrario, la Liga de la Justicia estaba en los suelos.
Sí. Ahora, también le permitieron volver a traer a los principales, cosa que no les habían permitido a otros.
Pero aún así, o sea, de todas maneras. Ahora. De hecho, es más, comenzaron con una miniserie y sí se notó una diferencia cuando la agarró Morrison.
¿No? ¿Han leído esa miniserie que él hizo que se llama Wet Tree? Que son tres animalitos que los les ponen como prótesis los del ejército de Estados Unidos para que funcionen.
Muy buena, muy buena.
Como armas de guerra. Pero entonces tres animalitos se vuelven inteligentes y entonces ellos se ponen en contra del ejército.
Es un perro.
Y el ejército ya no sabe qué hacer.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
Es W3. O sea, W3.
Ah, órale, sí.
Y se les ponen en contra. Entonces
ya no me cuentes, yo quiero leerla.
Dibuja Frank Quitely.
Órale, no.
O sea, es una fregonería.
Sí.
Tú sí la leíste, ¿no, Chucho?
Sí, está chida.
Está buena.
Así como cyborgs, animales que llegan a pensar y hacer ahí. Pero
te digo, cuando le pega a este güey, le pega. Pero hay veces, yo les voy a decir que yo, hace como el año pasado, yo creo, compré todo lo de los Invincibles que tanto han alabado de Grant Morrison. Si ustedes leen en el internet sobre Invincibles, vaya, es non plus ultra, lo máximo. De hecho, según esto, este cuate decía que los de Matrix le copiaron la idea porque él ya tenía esa idea en Invincibles, ¿no? Ahora empecé a leerlo. Compré, de hecho, 3 trades de jalón porque los compré con buen descuento. Me salieron como a $10 cada trade. Se los enseñé, ¿se acuerdan?
Ay, shit.
¿No se acuerdan que se los enseñé, esos trades? Pues la verdad es que está tan denso, cabrón. Tan denso. Y además, demasiados temas gay. Demasiado tema muy gótico y muy de drogas y muy de... O sea, para mí está denso. O sea, yo no... Como que son temas que, pues no, nomás no me entran, cabrón. Entonces la verdad es que me quedé en el primer trade y ahí están los otros arrumbados en mi torre por leer, ¿no? Pero sí, realmente ahí sí, para mí, vaya, pero no le pegó, pero para nada, cabrón. Ahora,
bueno, yo ahí sí difiero, ¿eh?
¿Ya leíste Invincibles, Miguel?
Sí, porque, ¿qué te parece? Porque lo que plantea Morrison, y a lo mejor Chucho sí me va a entender, o varios del, o igual Pedro, varias de las personas que les gusta el arte. Cuando yo he platicado con gente que hace plástica o que son músicos o que escriben, a la hora de crear alguna historia, sí, no es que te llegue inspiración así de algún lado, pero cuando algo te está saliendo bien, sabes que vas por el camino correcto, como si alguien te dijera, va por ahí. Y esa historia es un poco lo que plantea Morrison, que es lo que les decía, que él cree que cierta gente maneja nuestros hilos.
Sí, de hecho esa es la base de toda la historia, pero te digo, está entremezclado con... No, o sea, esa premisa me parece muy bien, pero a mí lo que no me cuaja es la ejecución, cabrón. No es la premisa lo que no me cuaja, sino
la
ejecución.
Pero, ¿por qué? Porque a ti no te gusta lo de la droga y lo gótico.
Mira, me parece que está presentado el tema de una manera muy densa, o sea, muy, muy densa.
Muy crudelia.
Y no, mira... Demasiada retórica en donde no es necesario. O sea, hay partes en donde hay texto y lo lees todo y te quedas ¿qué leí? A ver otra vez. No, neta, güey, o sea, está
mucho de esos guiones de Invisibles los escribió Morrison estando drogado.
Fíjate. No, de veras, o sea, y te digo, hay uno de los del equipo de los Invisibles es una vieja que es un güey. Sí, o sea, dude looks like a lady, así. O sea, transvesti total.
Lady Gaga.
No es si es transvesti o es
O es Lady Gaga.
O es ¿cómo se dice cuando...
Gringa, que tiene el chilito adentro.
El punto es que, vaya, es desagradable en todos sentidos el cómic, ¿no?
No, me voy a controlar.
Y te digo,
luego me dan ataques de risa como de 5 minutos, pero
sí está muy muy esotérico.
La lengüita del mono, Pedro.
Ay, Dios.
Bueno, y regresamos a Masailton.
Vamos a entrarle de lleno. De ahí en... vamos a mutear a Pedro.
El guasón ya le hizo efecto.
Pedro, vete a seguir riendo allá, por favor.
Está poniendo pálido. Está poniendo
pálido. Y le dices al mono, escupe, monito.
¿Qué onda, güey? Ok.
Como las comadres.
Vamos a editar esta parte definitivamente. Bueno, entonces ya vamos a entrarle de lleno. Ay, y se bota de risa otra vez encima del micrófono el güey.
Míralo, Miguel, antes de que...
No, está bien.
Sí, ya. Mira, vamos a entrarle ya de lleno a Arkham Asylum.
Que se imaginen que las risas son del Joker.
Sí, güey. Ándele, así, exactamente.
Bueno.
Vamos a entrarle ya de lleno a Arkham Asylum, que es lo que estuvimos leyendo ahorita como libro del mes. Es un cómic que ya tiene 15 años.
Ajá. Sí, sí, y se nota.
¿Por qué dices que se nota, Chucho?
Por el Batman que presenta, por algunas cosas, detalles, el Joker también es otro, distinto. O sea, como ha evolucionado los personajes hasta ahora, estos ya se nota que fueron en otro tiempo.
Pues fíjate que no tiene 15, tiene 20 años, más de 20 años.
Fíjate.
Salió en octubre del 89.
Es un Batman totalmente fuera de su jugada.
Además,
Es un Batman que no es el Batman que conocemos. De hecho, la atribución más poderosa de Batman es su cerebro. Y pues aquí realmente su mente está totalmente fuera. Se mete al asilo Arkham sin tener un plan, parece que no tiene ni idea qué va a hacer.
Bueno, a mí en lo particular me gustaría comenzar diciendo, o sea, antes de esa cuestión...
¡Camotes!
Me gustaría comenzar diciendo que, bueno,
hay que invitar al camotero ya de
sí, neta.
A que platique, porque...
Que bueno, lo que me gustó desde o lo que me llamó la atención es la premisa es excelente. Uh-huh. Que los locos toman el asilo Arkham. Y en ese sentido, bueno, pues el hecho de que pidan que Batman entre al asilo, desde que escuchas esa idea, está excelente, ¿no? Te da para mucho. Y creo que por eso se ha adaptado a distintos medios esta idea, porque hasta en la serie de Bruce Timm adaptaron esta idea. Y bueno, a lo mejor la cuestión de que no llegue Batman con un plan sí te hace un Batman diferente, pero te lo...
Pero no solo es eso, sino que
hay una historia paralela. Que no solo es Batman, también están, claro, hablando del fulano Arkham, de cómo se hizo.
Es la historia que va paralela, sí.
Ajá, cómo se hizo de la mansión, por qué decidió que fuera un hospital psiquiátrico, qué le pasó a la mamá de él.
Sí.
Él no estaba tan cuerdito como para...
No, de hecho revisando... es la historia de cómo se volvió loco, básicamente. Ahora, lo que les decía de Batman, que se ve... De hecho, hay una parte en donde se encuentra con Clayface, en donde se ve, vaya, un Batman hasta inexperto, porque...
Inesperado, parece.
Sí, 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 o sea, hace unas exclamaciones y unas cosas que son totalmente fuera de contexto. Un Batman que, de hecho, al Batman que conocemos nosotros actualmente, este tipo de ataques psicológicos, yo creo que no le harían ninguna mella. Nada, ¿no?
Pero hay varias cosas. Como hay una parte muy interesante ahí también que ya ahorita se ha visto mucho, pero es cuando lo psicoanaliza supuestamente la doctora que está ahí de planta.
Creo que eso iba yo. Me gusta porque inicia justamente con esta cuestión de que él intenta negociar con el Joker, lo justifican porque es más, él no había detenido la situación del asilo y todo esto porque se supone que estaba fuera, estaba en una misión fuera y con todo esto.
Que había, ¿cómo se llaman? Rehenes, ¿no? Tenía rehenes también.
Sí, y de hecho cuando aparece por primera vez en el cómic le dice al comisionado Gordon, pues lo siento, es que estaba fuera y bueno, pues con la cuestión de que o tiene la Liga de la Justicia o en ese tiempo creo que eran los Outsiders, podía justificarse con cualquier otra historia. Entonces, bueno, quiere negociar con el Guasón y decirle, no, mira, y de repente, bueno, pues de una manera muy acertada el escritor le logra mover el tapete a Batman porque sí, el Joker lo logra convencer de que tiene que entrar ahí por urgencia, ¿no?
Quiero preguntarles algo. ¿Ustedes leyeron esto cuando salió?
Yo, lo bueno, yo lo leí tiempo, cuando, salió no
cuando salió con Beat. Cuando salió con Beat, ok. Cuando salió.
Yo lo leí.
¿Tú lo leíste cuando salió?
No, yo lo leí como año y medio antes de que saliera con Beat.
¿Tú, Chucho?
Lo leí ya hace rato, pero creo que no cuando salió, sino un poco después.
Ok. Bueno, ¿y qué? ¿Y quién lo leyó en la época en que salió? Yo, la verdad, lo leí cuando estaba en bachillerato. Ajá. Pues les voy a decir la experiencia que tuve. Realmente lo compré porque dije, ¡uy! Trade de Batman. Y se veía poca madre, güey. Pinche trade grandote. Una portada súper. ¡Órale! Súper maquiavélica, cabrón.
Era
y
esta. Dije,
y ya con el puro nombre, Arkham Asylum. Y no era. Fíjate que era azul totalmente. El trade que yo tengo es azul. No, no lo traje, pero es azul todo. O sea, se ve chido. Pero el punto es que ya lo compré, además de que me salió más caro. Y y pues ya que lo abro en mi casa y todo, lo empiezo a leer. Y digo, ¿qué es esta madre? O sea, para mi mente adolescente, o sea, créeme que, vaya, lo acabé de leer y todo, sí me interesó, realmente me acuerdo que me interesó y lo que se me quedó, de lo que más me acuerdo de la primera vez que lo leí, que nunca más lo volví a leer hasta ahorita.
Igual.
Eso lo debo de decir. Nunca más lo volví a leer, nunca más me dieron ganas de volverlo a leer. Yo leí en ese momento y lo que más me llamó la atención fue la historia de Arkham, precisamente. De hecho, creo que es la parte más entendible, la parte que más se distingue qué es lo que está pasando gráficamente, vaya. Entonces, me acuerdo que me gustó mucho esa parte, pero realmente lo demás se me hizo muy denso. Y vaya, y lo leí, ok, chido. O sea, ahí lo dejé hasta. Vaya, pagué tan caro ese trade que, pues, hasta así como que no me gustó, ¿no? Y les debo decir que ahorita que lo leí por segunda vez, pues lo leí en muy otro nivel. Y creo que este es de esos cómics que con la edad te va penetrando mucho más.
No albures.
A mí no me va penetrando nada.
O sea, va penetrando en tu mente mucho más.
En el monito.
Porque ves. Obviamente, esto, como muchas cosas, se puede leer a muchos niveles. Hey. Y creo que dependiendo de la edad que tengas es de las experiencias que hayas tenido, es definitivamente claro. El nivel al que lo vas a leer. Yo creo que muy pocos personajes, hablando de cómics en general, han tenido historias de este tipo tan complejas.
A ver,
yo realmente no.
A mí, curiosamente, tal vez porque yo lo leí mayor, yo ya lo leí estando comenzando la carrera de comunicación. Y por la etapa en la que yo andaba en ese momento, no me pareció tan compleja. Ahorita tampoco me pareció tan compleja. Entonces tal vez es esa cuestión que juegue en común. Ahora, a mí me pasó justamente al revés. A mí lo que se me borró y que ahorita lo capté mejor fue la historia de Arkham, del personaje de Arkham.
A ti lo que más te llamó la atención fue la parte de Batman.
Sí, todo lo de Arkham se me borró de plano, ¿no? Eso ni lo tenía registrado. Y bueno, pues a mí me sorprendió, o sea, yo ya me lo esperaba, ¿no? Ya me sabía que era bueno, ya sabía cuál era la premisa y cuando lo vi me abalancé sobre esta novela gráfica. Y bueno, particularmente me sorprendió porque yo me esperaba, no sé, como que más acción, más. Ándale. Esa idea te da más para
te imaginas para... Yo esperaba una historia de Batman.
No, pero bueno,
y esto no es una historia de Batman como lo conocemos.
No, exactamente. Y él encerrado en el asilo Arkham me imaginaba, pues, toda una cuestión de más.
¿Te imaginabas, por ejemplo, lo que fue aquella historia cuando empezó la revista de esa historia que sale Batman con camisa de fuerza en el asilo Arkham?
Más o menos.
Algo así te puedes imaginar, ¿no? Con lo
pues
que
tal vez. Pero bueno, sin embargo, me sorprendió y me sorprendió para bien. A mí. No quedé decepcionado.
Yo esperaba una historia de acción de superhéroes. Y esto no es una historia de acción de superhéroes.
Ahora,
es un thriller psicológico 100%.
Sí, no, y de hecho, desde que lo abres, a mí lo que sí se me hizo genial desde el inicio fue la cita textual de Alicia en el País de las Maravillas. Eso sí se me hace muy acertado.
Y el hecho de poner que el sombrerero loco es medio pedófilo. Pues también, creo que hay ciertas acusaciones de que Lewis Carroll era medio pedófilo, ¿no? De ahí es de donde viene eso.
Pues no, Félix mencionó que le dabas más entendimiento al Joker si lo mirabas como si fuera un homosexual.
Mira, yo no sé por qué Morrison tiene la fijación de poner a Joker en ese punto. No lo pone como homosexual, lo pone, o sea, se comporta como, pues sí, se comporta como puñal, la neta. En todo lo que hace Morrison, o sea, para Morrison la locura y la psicosis de Joker tiene que ver también con una ambivalencia sexual que tiene el güey. De hecho,
le agarran las nalguitas a Batman.
Aquí le agarran las
nalguitas. Ya pásale.
Y la reacción de Batman no tiene nada que ver con
Batman. Quítame tus asquerosas manos.
Batman, ay, no me toques, así todo. Con Batman normalmente, yo creo que la reacción normal de Batman sería agarrarle la cabeza y lo azota contra el piso o algo así, ¿no? No, ay, no me toques. ¿No?
Bueno, a ver, a mí
o le rompe la mano o algo así, es la reacción de Batman. A mí
lo que
Batman,
me gustó de la historia desde el principio es que, bueno, Batman normalmente, como tú dices, es el cerebro, ¿no? Es el que está, es el loco, a lo mejor sí, porque alguien muy sano no se transforma, no se viste de murciélago y anda por ahí por las calles, pero es el controlado, es el que tiene la razón de su lado, usa la ciencia. Y aquí casi desde el principio le mueven el tapete, ¿no?
De hecho, esa conversación con Gordon, en donde le dice Gordon, si tienes miedo, lo entendemos.
Sí, claro.
Batman no tiene... Y él le contesta, Batman no tiene miedo. El que tiene miedo soy yo. O sea, Bruce Wayne, ¿no? Y tiene miedo de que al entrar por esas puertas, a lo mejor se va a dar cuenta de que él también está loco y de que pertenece ahí con los locos, ¿no?
Hay un cómic, ¿no? Donde James Gordon, no me acuerdo cuál es, ahorita ustedes me dirán si recuerdan, que empieza a decir, yo no sé quién está más loco, este fulano que se disfraza de murciélago y anda peleando por las noches en Ciudad Gótica, o yo por llamarlo para que me ayude.
Oye, Lucas, en este caso, es que la gente dice que tú y yo estamos locos.
Yo agregaría, ¿quién es más loco entonces? ¿Batman, Bruce Wayne o los lectores de los cómics que leemos Batman?
¿La crees?
Y que nos gustan las historias de un fulano que a su vez ve a otros que se supone que están más locos. Entonces, ¿nosotros estamos más locos que los locos que él ve? ¿Por qué leemos eso?
No, yo creo que nadie que esté loco puede haber tenido una cruzada tan exitosa como ha tenido Batman en toda su carrera. O sea, nadie que esté loco puede lograr eso.
¿Pero por qué te gusta Batman entonces?
Yo les voy a decir una cosa.
Mira,
según ya estamos más locos nosotros.
Batman, hay mucha gente que me dice. Hay mucha gente que me dice. Para mí, Batman, a mí me gusta mucho porque es el superhéroe con el que me identifico.
Así lo dicen, que es el más real, ¿no?
A mí no me pasa eso, güey. Nunca me ha pasado. O sea, me dicen, porque realmente, o sea, pensado técnicamente, o sea, Batman es el único superhéroe en el que básicamente cualquiera podría ser, teniendo los recursos, teniendo el dinero, ¿no? Ok, tienes la lana, tienes los recursos, esencialmente podría alguien en realidad convertirse en Batman, ¿no? No es así, cabrón. O sea, yo nunca lo he visto así. Para mí, nunca me he identificado con Batman y nunca me identificaría con Batman, ni querría hacerlo, porque yo creo que básicamente esa es la esencia del personaje. Nadie querría ser Batman, güey. Pregúntale a Dick Grayson. O sea, el güey no quería ser Batman. Y de hecho, Batman, yo creo que es el tipo está tan atormentado. Y de hecho, eso es lo que maneja este cómic.
¿Sabes qué? Te va a gustar mucho la de Blind Justice. Léela, por favor. Habla mucho de eso. Habla mucho de esa dualidad.
Yo creo que, o sea, a mí no me gustaría ser Batman, güey.
Bueno, pero hablas por ti, ¿no? Porque va a haber muchos que...
Claro, yo te estoy hablando... Yo sí quisiera ser Batman. Esto es una opinión personal 100%. Bueno,
yo para cerrarlo...
Y te digo, o sea...
Algo dice Chucho.
¿Qué dices, Chucho?
Digo, tú porque ya conoces bien al personaje, pero los que se identifican según esto, pues tal vez ven solo la parte exterior, el glamour.
Claro, ven el glamour, ven lo chido que pelea y en fin, ¿no? Ándale. Pero la verdad es que...
Ya te vas a tu...
Yo no quería ser Batman.
Humana,
y te digo, me parece que nadie que no loco...
Porque Bruce Wayne se acuesta con una chava diaria.
Al menos lo aparenta, ¿no? Pero te digo, nadie loco podría ser tan metódico y tan y tener el éxito que ha tenido en una cruzada de cuántos años, ¿no? Entonces, yo no catalogaría a Batman como loco. Sin embargo, aquí me parece que, bueno, yo quiero decirles,
está loco alguien que se disfraza de mujer.
Está obsesionado, pero no está loco, es porque locura. El disfraz que se pone tiene un, en su mente tiene una razón de ser.
Pues esa es locura.
Yo creo, ¿no? Que, a ver, yo terminaría esto diciendo comentando una graffiti que leí por ahí.
Pero antes de que vayas a decir eso, ¿y cuál, con qué superhéroe te identificas, Mario?
Yo, pues con el Hombre Araña, es con el que más me he identificado desde niño. Siempre.
Es un loser el Hombre Araña.
Bueno, es el que siento que yo podría ser, güey. O sea, es el... Y es el que siempre hace las cosas que yo haría, güey. O sea, Batman no hace las cosas que yo haría en muchos sentidos.
En sí, cambio, sobre todo se nota por las fotos que sueles tomar y que...
Ah, y por las pelirrojas con las que andas.
Te digo, o sea, las decisiones que toma el Hombre Araña en general son decisiones con las que yo estoy de acuerdo. Las decisiones que toma Batman muchas veces... No. Bueno, ok.
Sí, también el
nomás están burlando de mí.
Bueno. ¿Oíste, oíste?
No, ¿qué digo?
Repítelo, Chucho.
Que sí, también como One More Day, digo.
Bueno.
¿No estás de acuerdo, sí?
Admítete, Chucho.
Un graffiti que no lo leí en la calle, sino en una revista que decía que todos,
Watch the Watchmen.
Ajá, no, que todos estamos locos, eso es lo que nos mantiene cuerdos, eso es lo que nos mantiene sanos, ¿no? Entonces, creo que todos los seres humanos tenemos un poco o mucho de locos, y en la medida en que controlemos esa locura y la comprendamos y la podamos sublimar y enfocar en algo, pues, es que realmente nos volvemos cuerdos, ¿no? ¿Qué tan racionales somos en realidad cuando yo, por ejemplo, tengo en mi casa como 600 y tantas películas ahí metidas, ahí en DVD? Y así podemos encontrar que tenemos cosas irracionales como seres, claro, humanos. Y bueno, pues creo que esa es la cuestión de Batman. Es un tipo muy dañado y que logra manejar...
Canalizar, esa locura. Si él no tuviera a Batman para canalizar esa locura, entonces sí se hubiera vuelto loco.
Exactamente.
Entonces,
¿no? Estaría bueno un cómic, ¿no? Que alguien le escribiera... Que Batman fuera el villano, que no hubiera sido nunca superhéroe. No,
se llama Némesis.
¿Sí,
sí, sí? Sí, es de Mark Millar, se llama Némesis.
Ahora le voy a
Es un Batman villano, ¿no lo han leído?
No.
Buenísimo, se los recomiendo.
Y
es
bueno,
un Batman super crudo.
En ese sentido, ya para acabar, ahora sí. Me parece por eso tan acertada las películas de Nolan, porque te lo ponen como un tipo loco.
Pero es que el Batman de las películas de Nolan no tiene nada que ver con el Batman que vemos aquí en Arkham Asylum.
Ah, no, es otro Batman.
Nada que ver. Este es un Batman... Nada calculador, es un Batman que se está llevando por sus instintos. Y ahorita les voy a decir por qué.
A ver,
¿de veras?
¿Por qué, papá Mario? A ver, ¿por qué?
No, en serio.
¿Tú con qué personaje te identificas?
A ver, Pedro, ¿con qué?
Pues creo que sí, con el Hombre Araña también.
¿También? ¿Pero por qué con ese?
Porque sí, o sea, es con el que más me identifico. Es más, de hecho, cosa curiosa. Justo cuando en la etapa de mi vida me estaba ya acostumbrando y encontrándole el verdadero gusto a dar clases, comienza a haber una promoción en internet en la cual podías leer cada semana cómics en internet de Marvel gratis. Y me da, como me gustaba Straczynski por la serie de Babylon 5, comienzo a seguirlo justamente por eso, porque iban a estar ahí en internet, me enteré.
Y daba clases, ¿no? Ahí en...
Y exactamente, y lo primero que hace Straczynski es ponerlo a dar clases. Y yo,
¿qué pedo? Y pues la verdad, ¿no? Es que, o sea, desde ese día tiene la tecla D del teclado de Pedro, tiene una manchita de la lágrima que...
No, o sea, es algo bien curioso, eso. O sea, no digo así como que, ay, que... Pero sí se me hizo algo así como que, chale, qué curioso, ¿no?
Y curioso... Pero nadie te va a decir que se identifica con Deadpool, güey. O sea, siempre va a ser el Hombre Araña, Batman o Superman, güey.
Espérate, Chucho.
Y las chavas todas con la Mujer Maravilla. Todas.
Chucho, ¿tú con quién te identificas?
Igual, es lo que más leía, yo creo, el Hombre Araña. Y en sí, pues es el superhéroe de Marvel que es más, más público, o sea, más aterrizado, se podría decir, al público en general. O sea, no es como Thor o el Capitán América, que es de otra época, o Iron Man, que es así el magnate. O sea, es el hombre común. Exacto. Es el Hombre Araña.
Y eso es la base del éxito del Hombre Araña, de hecho.
Precisamente.
Pero bueno, Miguel, ya sabemos que se identifica con Superman.
Sí. Sí, mi Spider-Man.
Bueno, Anyway, aquí, entonces aquí decíamos, Batman. Les decía yo que aquí hay pues, a mí me parece que hay dos personajes aquí.
Y pero Papá no Mario, ¿por qué Batman actúa así, Papi Mario?
Ahorita les digo. Hay dos personajes que no están aquí. Uno por un lado.
Bueno, a ver, nada más te digo mi versión. Él está así porque desde el principio le jalan el tapete y en toda la novela gráfica se lo siguen jalando cada vez más. Yo sí lo justifiqué ahí en
automático. No, bueno, para mí esto es. Y de hecho, no se los voy a decir que es teoría mía. Lo dijo Morrison en algún lado. No sé dónde lo leí hace mucho. Lo quise buscar ahorita en el internet, no encontré dónde fue que leí que dijo Morrison eso sobre Arkham Asylum. Pero en algún punto lo leí
que
lo dijo.
Ya no nos tengas en ascuas.
Él dijo que lo último que falta aquí es la última página en donde Bruce Wayne despierta. Y todo es un sueño. Realmente aquí el asilo Arkham está es la cabeza de Bruce Wayne. Todos los que se va encontrando él en el asilo son arquetipos de la personalidad de Bruce Wayne. Son partes del mismo. Lo dice el sombrerero loco ahí. El sombrerero loco lo dice que es y lo sugiere básicamente. Y sí, de hecho. Por eso, tú cuando estás en un sueño, estás con todas tus defensas en el suelo. O sea, eres tú del punto de vista más encuerado, digamos, en sentido figurado, el que te puedas imaginar.
No, y a veces literal. Yo sí literal. Puro sueño erótico.
Ok. Y ese es el Batman que vemos aquí. Es un Batman que está totalmente, su psique está totalmente sin defensas.
Vulnerable.
Y ese es totalmente vulnerable, exactamente, a cualquier ataque, porque es un sueño. Y el asilo Arkham es su propia cabeza. Y todos los que se va encontrando son facetas de su propia personalidad. Tanto así que al llegar a Killer Croc, es el punto más primario de su personalidad. La personalidad animal, la personalidad salvaje, güey.
¿Y cuál es la...
Güey, no conozco también la teoría de los arquetipos junguianos como para decirte, este es tal, este es tal, este es tal.
¿Por qué
no
se lanza entonces él a sí mismo por la ventana?
O sea, esto es un sueño, güey. O sea, yo así entiendo este cómic. De hecho, si tú ves al Joker, es un Joker grandísimo. O sea, es un tipo, vaya, de hecho es más alto que Batman al principio, ¿no? Todo se ve, si ustedes se fijan, cada personaje no es como lo conocemos.
Ninguno.
Lo estamos viendo a través de otros ojos. Ningún personaje es como lo conocemos. Ahora, ninguno. Si tú ves a Clayface, es una cosa extra. Todos son. Olvídate de sus orígenes, olvídate de sus personalidades. Son como los vería un niño. Como vería un niño a esos monstruos. De hecho, tú ves a Killer Croc y es una especie. De hecho, esa parte de la pelea con Killer Croc, que estamos leyendo la narración de lo que está pasando con Arkham, con el psiquiatra Arkham, y estamos viendo lo que está pasando con Batman peleando con Killer Croc, peleando con su, vaya, así lo entiendo yo después, con su parte más primaria, la parte más primaria de su personalidad, el instinto de supervivencia.
Ahora, fíjate, cuando yo leí por primera vez yo le encontré paralelismo con Alicia en El País de las Maravillas.
¿Por qué?
O sea, yo pensé que Batman era como si fuera una especie de Alicia.
De hecho, sí.
Y que El País de las Maravillas, o sea, todos los personajes...
Va visitando a un personaje, luego a otro personaje.
Sí, claro. Cada uno como que le da ciertas pistas.
Y cada uno con cada uno tiene un diálogo.
La estructura se me hizo exactamente la misma.
Definitivamente.
Según yo, Grant Morrison agarró, voy a hacer la Alicia en El País de las Maravillas, pero en versión Batman.
Para mí es una teoría junguiana totalmente.
Es en cuanto al guión, pero de la ilustración ya me maravillé. Por ejemplo, hay una viñeta por ahí que sale que Batman se está mirando a sí mismo en el espejo. Creo que cuando está peleando con... Bueno, no pelea, sino se encuentra con el espantapájaros. Y ilustrar así que hay miles de espejos adelante. Bueno, no miles, hay un espejo adelante y un espejo atrás. Pero eso, pasarlo a una viñeta en cómic es difícil. Y Dave McKean... O sea, hay un montón de ilustraciones por ahí que yo dije, órale, esta es la forma de hacer ese tipo de encuadres, o de hacer ese tipo de dibujos.
Bueno, ahora
a mí me impresionó mucho.
Sí, no, ahora lo que estás diciendo sí se me hace muy... estoy revisando justamente la parte del sombrerero loco, y sí, se me hace muy, muy adecuada, aunque claro, entonces, ¿qué pasa con el personaje que además se me hace... como que muy particular aquí, el que los libera, el doctor que encuentra el diario y cómo queda con los antecedentes de Arkham, que habría manera de
vamos a ir viendo personaje por personaje.
Habría manera de justificarlo.
La parte cuerda del psique de
Pero, bueno, a eso voy. Se me hace más que, creo que por eso no le pusieron esa página que falta. Porque así queda suelto, así queda como una posible versión. Como que, bueno, tenemos ese doble valor. O es un sueño de Batman, o efectivamente está pasando en la vida real. Por ahí también se dice que con esta de Érase una vez en América también hay...
Te voy a dar otra teoría. Aquí están, eso es lo que te digo de poner Arkham como si fuera una cabeza. Es de hecho una teoría de Jung. Es la jaula junguiana, le llaman. De poner al propio personaje dentro de su propia cabeza y enfrentando a su propio psique, ¿no?
Ah, es como Psychonauts.
Así es, exactamente, como Psychonauts. Es un juego de video. Bueno. Pero bueno, el punto es que aquí en este cómic, Batman sale como la versión más primaria de Batman. Un niño espantado.
O sea que en la segunda parte va a haber una versión secundaria.
Y un niño que se quedó con sus papás. Un niño que se quedó sin sus papás.
Sí, claro, claro.
Y vuelven a poner esa parte otra vez cuando pierde a los papás.
Así es.
Pero ahí los papás son medio jetes, ¿no? Creo que había una...
Yo lo que creo es que aquí...
película. Creo que Bambi y niño, no llores, te vamos a dejar aquí.
Por eso me repito que es todo como un sueño. Todo es a través de otros ojos. O sea... Todo se está viendo a través de un filtro, güey. Todo lo estás viendo a través de... O sea, nada de lo que estamos viendo aquí es como podría ser realmente, güey.
Pero ¿estás de acuerdo que pusieron a los papás muy ojetes? O sea, era un niño vivo.
Porque en ese momento así los... O sea, en ese momento así los...
Así lo sintió el niño.
Sintió... Así los vio el niño, exactamente.
Sí, claro. Ahora, algo aquí que importante, y eso es a lo que quería ir, se me hace una versión... Lo que dice Mario, porque por eso no le pusieron justamente, si no, sí hubieran puesto esa última página. Entonces, me gusta porque, bueno, ya puedes tomar la historia en dos niveles o tienes dos versiones de la historia. Independientemente de eso.
Ahora, si no es así, no me gusta, porque no me gusta este Batman, güey. Este Batman es un...
No es Batman.
¿Eh?
No es Batman.
Exacto, no es Batman.
A mí sí me gusta porque, bueno, es Batman. Cuando no tiene el control de la situación, cuando está por primera vez le quitan ese control.
Es que ese es el punto. Batman siempre tiene el control de la situación.
Bueno, tenía que haber alguna historia donde no lo tuviera.
Y exactamente, entonces por eso también me
es
gusta.
Es que para mí no es creíble que esta situación sea la situación en la que Batman no tiene el control.
Exacto.
Para mí no es esta la situación en la que Batman no tendría el control. Y sí creo 100% conociendo a Morrison... Que esa es la idea detrás de todo. Te digo, no encontré dónde lo leí. Lo leí en algún lado. Ya no encontré dónde lo leí, pero...
Vale. Bueno, ahora,
fíjate que esta no es la única historia donde han metido a Batman en el asilo Arkham. Hay una que... Ah, pues en los primeros números de Shadow of the Bat.
Sí, la que yo decía hace ratito.
Que,
sí.
Es, que escribe Alan Parece Grant su... y que...
¿Cómo se llama ese?
Norman Brayfogle.
Allí muy buena.
Allí lo meten al asilo y se enfrenta como a sus propios demonios, pero en desde otro ángulo.
De hecho, él lo hizo en ese punto, él entró al asilo voluntariamente y
bueno, nos enteramos que entró voluntariamente como
hasta después, exacto, que lo hizo para descubrir
de quién. Al que no ha leído esa miniserie, la historia.
Sí, claro.
Oye.
Que lo edite, bueno, independiente, si edita mis risas, que también edite esa parte. Pero bueno.
No, lo del monito estuvo bueno.
A mí me gustó cómo lo manejas, cómo.
¿Ves? A Chucho le gustó cómo manejas el mono.
¿Qué pasó?
Nada, Chucho.
Ahora, vamos a analizar ciertas cosas.
Sí, sí, yo quiero analizar lo de la señora.
Fíjate que esto, o sea, precisamente es lo que te iba a decir. Toda la historia de Arkham tiene tanta madre psicológica, güey.
Por un lado, pero por otro...
¿Qué onda con la vagina, güey?
No, espérate, yo sí he conocido un montón de familias así de cuates que tienen a la abuelita o a la mamá y que vive así loca, que de repente tú estás en la sala cotorreando y de repente sale una viejita, llega y se encuera o escupe y ¿esa fulana qué o qué?
Ok, es mi bueno, recuérdenme no conocer a las amistades de Miguel. ¿Qué onda con Miguel, güey? Todo mundo tiene amistades así.
¿A poco no hay
¿Qué familiar, onda con este güey?
¿No familiar que está loco?
No, Miguel, no, no, no es frecuente eso, güey.
Y te lo dice uno.
Dice Miguel, sí. En todos lados pasa, sí, sí, todos sí, tenemos, o sea, a alguien así.
Yo tengo una. Yo sí he visto varios.
A ver, yo tengo una abuela diabética de 90 años que tiene 30 años con diabetes y no actúa así, cabrón. O sea,
ay, pero
lo peor que le puede pasar crónica. Es pararse sin ganas de caminar y ya, o sea, pero no, ni escupe, ni hay que ponerle bozal, ni se encuera, no.
Yo sí tuve una tatarabuela, no, era bisabuela. ¿Y escupía negro? Sí, escupía negro, o sea, nos poníamos a jugar ahí, pues yo estaba chico, yo tendría como unos 6, 7 años, y era una hora así de que llegaba y te escupían, pero negro. Y me cuenta a mí mi mamá que luego cuando se iban al cine, empezaba a ver la película y así gritando empezaba, ya sé quién es el asesino, es ese, y todos, shh, a mí uno me va a callar, hijo de su, no sé qué, y no sé, ah, porque era de Alvarado. La
bueno, pues obviamente la señora pues estaba enfermita, cabrón.
Pero ese tipo de personas siempre hay en alguna familia, nada más que luego la gente les da pena decir. Pero según yo, en todas las casas hay alguien así, medio Lucas.
Ya,
ok. Bueno, después de este comentario constructivo de Miguel...
Yo digo que tampoco. Ay, ahorita sí todo.
Pero, o sea, Miguel además perdió el punto por completo del principio de la novela, vaya.
Porque la mamá de Arkham es una onda así.
O sea, es simple. No es tanto así, porque detrás, o sea, para ella tiene un simbolismo los escarabajos, güey. Ah, tienen un simbolismo y hay un por qué se comió los escarabajos, güey, para ella. ¿No?
Igual no lo
haces,
no,
manches. Te diré, es un poco, yo lo veo como ese simbolismo se lo dio el hijo de Arkham a la mamá. Pero a lo mejor la mamá nada más vio bichos y se los comió. Es un poco como cuando alguien ve una figurita de una mancha en un árbol y, ah, pues una mancha. Y hay gente que lo que ve es la Virgen.
Ándale.
Exacto. Entonces, ellos le dan el significado que ellos quieren.
Sí.
Yo sí lo entendí.
Ahora, si de alguna manera quieren hablar, profundizar y ver ya más cosas de todo esto, consigan esa edición de 15 aniversario, porque trae el guión, aquí trae el guión de Grant Morrison.
Y bueno, ¿qué dice Grant Morrison en esa parte?
Por ejemplo, abre uno, por darte así cuando comienza, abre uno el cómic... Y bueno, pues de repente, el donde viene, creo que sí es esa parte, sí, donde viene la cita de Alicia en el País de las Maravillas, hay una imagen que yo ni pelé nunca, está blanco y negro porque todo es así como que una pared que se ve de colores ocres, con una textura padre, pero hay una imagen en blanco y negro como que con un círculo, un óvalo blanco y dos columnas oscuras que yo ni pelé. Pero de repente, ya viendo el guión, dice, abrimos con una toma de la luna, atrapada entre dos chimeneas en el asilo Arkham como estaba en 1901. Todo esto, dice, duplicando elementos visuales del tarot del Trump 18, la luna. En esta tarjeta vemos la luna entre dos torres prohibidas en un ambiente nocturno. Al final de la... Entonces, aquí nos está comenzando a hablar de toda una simbología que él tenía y del cual explicó solo unas cosas. Aquí, bueno, las explica con detalle, bueno, y demás.
Pero ¿qué explicación le das tú como lector? Por ejemplo, la luna y el reloj, se repite muchas veces esa imagen durante todo el cómic.
Fíjate que
A veces pone la manecilla, a veces pone los engranes, pero...
Si me pones algo que el escritor me tiene que explicar en el guión, si no...
Bueno.
El 99% de la gente lea no lo va a ver, pero no me parece bueno.
No, pero a lo que voy es a que o sea... me gusta porque la historia la entiendes. O sea, la historia de todas maneras no es como algunas otras de Morrison, como esta de Superman Beyond.
Superman All Star.
No, Beyond, no, esa es otra.
¿Cuál?
Está hablando Pedro de una cosa que fue en Final Crisis.
Ajá, que fue en Final Crisis y que hasta en tercera dimensión hacían una parte. Pero bueno. Sí le entiendes a la historia, aquí sí le entiendes a la historia, pero por ejemplo, si sabes del tarot, si sabes de Aleister Crowley, que al quien yo no conozco mucho, pero que creo que fue alguien que hacía estudios de misticismo y de monólogo y todo esto, le vas a encontrar más profundidad y le vas a encontrar más detalles, entonces,
¿tú sabes de todo eso?
¿Eh?
¿Tú sabes de todo eso?
No, de hecho es más, lo sé porque vi el nombre.
No, de... es que está con el guión de Morrison.
Aleister Crowley fue un fulano que escribió sobre demonología. De hecho, lo acusaron de ser un fulano que estaba a favor de Satanás y que tenía como... Pero, era Charles Manson,
ponle. Pero él mismo decía que él siempre le llamó la atención el mal y que por eso investigaba del mal y que se apasionaba. Y es más, hasta lo acusaron de hacer misas negras y él dijo, no, yo no puedo hacer misas negras porque... Para oficiar una misa negra se necesita ser un sacerdote, porque para que sea realmente perverso, tiene que ser alguien que ya se ha comprometido a Dios y que ha roto su
promesa. Es un personaje chido, lo han agarrado para muchos libros, para muchas historias. De hecho, dicen que es inmortal y que no, que por allí anda, con otro nombre.
Bueno, pues, no, y es...
No, pero, sí, busquen a Aleister
Crowley. ¿Y es MacLeod, acaso?
Algo así, no, y es más, privado. En la historia sí es mencionado, así como Young, es mencionado a Aleister Crowley, muy de paso, y también, bueno, pues... Digo, el que sepa más de él, yo me enteré con la historia, con esta guión y pues de ahí fue que le di más importancia. Pues estoy seguro que le va a encontrar más elementos. De todas maneras, a la historia le entiendes.
Fíjate que para mí Morrison, a mí se hace un autor muy soberbio en muchos sentidos. Lo ha probado en muchas cosas. Es un tipo muy soberbio. Él en muchas cosas que ha hecho, así como que, órale, a ver, entiéndanme, ¿no? Y con ese, al publicar ese guión en este trade que tú tienes, lo comprueba, güey. Para mí, yo siempre he leído este cómic y para mí no veo en dónde termina Morrison y en dónde empieza McKean. Para mí están, o sea, esto no sería lo mismo si no lo hubiera hecho McKean.
Ah, claro.
Y no sería lo mismo si no lo hubiera escrito el loco de Morrison, ¿no?
Bueno, pero creo que cuando cuando un cómic está realmente bien hecho, es porque pues hay esa compenetración.
Exacto,
¿no?
Pero entonces al publicar su guión aquí, el cuate está diciendo, todo esto es lo que yo hice. ¿No?
Pues mira, en las notas sí hay hasta menciones de cosas que Dave McKean cambió que le gustaron.
Sí.
Que dijo, bueno, pues él al final tomó esta decisión, o él me comentó esto. Entonces, bueno, hasta para eso está bien, porque da a entender que así es importante. Ese toma y daca, esa comunicación que hay con el dibujante.
O sea, se podría hacer lo que tú dices, pero la finalidad luego de esas ediciones es como agregar ese tipo de cosas como si fueran las características especiales de un DVD.
¿También?
Sí, y el detrás
luego
de
no
las
es así
cámaras.
Tanto por soberbia.
A mí me gusta por esa perspectiva y que, bueno, efectivamente, yo, por ejemplo, no escribía igual un guión de cómics y sabía que lo iba a dibujar Soar, que ya ha estado aquí con nosotros, una amiga que ahorita está trabajando de colorista. Que si lo iba a dibujar, por ejemplo, Miguel, ¿no? Tenían habilidades distintas. Además, a ellos les gustaban cosas diferentes. Entonces, bueno, tiene que ver con eso. Y aquí queda muy bien. Y sobre todo, bueno, esa visión original y a veces a lo mejor poco canónica, porque no respeta, por ejemplo, al Clayface, lo agarró su propia versión, ¿no?
Es lo que te digo. O sea, no se ven... ninguno de los personajes... se ven como los conocemos.
Pero ni dos caras. Diferentes. Eso de que, ay, no puedo hacer popó porque no me decido.
Sí.
Ah, bueno,
o sea,
pero
es lo que te digo. O sea,
aquí me gustó.
Todos están como que reducidos a su más primaria.
Fíjate que versión. Eso sí no me gustó, de que le dimos un dado para que tuviera más opciones. Y luego le dimos sus cartas del tarot. Y ahora tiene 72 opciones.
A mí
opciones.
Sí me gustó, fíjate.
Oye, al final eres el quien salva a Batman.
No, yo no
sí.
Creo que es que lo salva, sino que
bueno, le echa la
Batman
mano.
Le da la prerrogativa de decidir si él mismo está loco o no.
Le da su moneda, le regresa la moneda.
Entonces,
pero lo que yo digo que el punto del personaje nada más de dos caras, ¿por qué dos caras iba a dejar que le dieran más opciones si para él todo o es blanco o es negro? O sea, es otro personaje, como si hubieran creado otro dos caras.
Pero te digo, léelo como te digo que lo puedes leer, en donde ninguno de estos personajes es como lo conocemos, güey.
¿Alguna vez viste?
Léelo desde ese punto de vista. ¿Perdón, Chucho?
¿Que alguna vez jugó Mario Bros. 2?
De hecho, un poco sí.
Sí, sí, bueno, o sea, a mí sí me gustó esa parte de lo de las distintas versiones, porque muchas veces en la historia, y bueno, a veces hasta actualmente, vemos las terapias psicológicas y en vez de ayudar más te terminan afectando más. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No digo que la psicología sea mala o haya dañado a la humanidad, al contrario, pero bueno, sí puede llegar a ser mal enfocada. Y creo que de eso es algo, un comentario que intentó hacer. Y bueno, aquí está la... Si no lo tomamos como un sueño, a diferencia de lo que estás diciendo, creo que este punto de que dos caras
es el que termina diciendo, no, sí, salió la cara buena, cuando en realidad salió la mala. Pues lo que nos está dando a entender es que como que entre el criminal y el policía, entre el bueno y el malo, siempre hay un guiño y siempre hay una necesidad de que exista el otro para que las cuestiones se mantengan así, ¿no? Entonces, creo que por eso también es que Dos Caras dice, no, sí,
Oye, en tu trade que tienes ahí, Morrison, explica... ¿Qué fue, Chucho?
Yo creo que más bien ya conocía de antes y es como el que más se podía decir que se llevaba o entendía Harvey Dent a Batman.
Digamos que Harvey Dent siempre ha sido el villano por el que Batman siempre ha sentido mayor compasión, porque por Joker nunca ha sentido compasión. O sea, viene siendo Dos Caras, el Ben Grimm de Reed Richards es Harvey Dent para Bruce Wayne, ¿no?
Yo te entonces, voy a preguntar si en tu trade,
Grant yo Morrison creo que de ahí viene eso.
¿Por qué vienen muchos símbolos del zodiaco? Aquí viene Virgo, Escorpión, Tauro.
No, pues necesariamente no los explica. Los menciona que los quiere en el guión y menciona muy sucintamente qué significan en algunas ocasiones. Pero así como que.
¿Algún ejemplo?
Hay varios,
No, de que te acuerdes, o no lo has leído tu trade.
No, sí, o sea, es que te digo que hay varios. El único que me acuerdo por ahí es cuando están los... hay dos ocasiones en la historia, en el flashback de Arkham, que están con unos... Ah, no.
Ay, olvídalo.
Los pasemos bueno, ¿qué opinan de ese viaje de Arkham, de bueno. ser una persona cuerda, al parecer, a volverse totalmente loco? ¿Qué les pareció como... cómo se maneja la historia, el hecho de que el tipo Mad Dog matara a su familia, la manera en que él tomó venganza contra este tipo y la manera en que se desenlaza todo eso? ¿Qué opinan ustedes?
A mí, la verdad, se me había olvidado por completo, lo había borrado y me encantó ahorita que lo volví a leer. Me gusta mucho porque, bueno, cuando hay una persona que le pasa este tipo de cosas, creo que así sucede. En el sentido de que normalmente nos pasa algo que está ahí hundido, que no queremos tocar, que no queremos recordar, pero está ahí comiéndonos poquito a poquito, a poquito a poquito. Y bueno, pues es cuando de repente llega algo muy fuerte que lo recordamos, que nos termina por afectar por completo. Y creo que es lo que le pasa a este personaje. Sí tiene un pasado como que muy extraño, muy raro, pero él como que logra luchar, logra superarlo. Y es, como tú dices, hasta la muerte de su familia, cuando hace este crack. Y la verdad, estuvo muy bien llevado, a mí me gustó mucho. Y porque, bueno, cuando... Ese es algo que me gusta mucho, que cuando se vuelve un personaje loco, entiendas por qué, ¿no? Que sea loco y ya. Sí. ¿No? Aquí lo entendemos.
Vaya, y se convierte en un medio más. Y esto es muy, muy Morrison, porque, como les decía, lo ha hecho en muchas historias. Se convierte en un medio más para que Batman exista. O sea, él, su familia, todos. Por eso es que el simbolismo del murciélago en la historia de...
Ah, yo les iba a preguntar ahorita de eso. ¿Ven que cuando le enseñan la prueba de Rorschach a Batman para ver que diga qué ve él en la carta? Y que pues, él ve un murciélago, pero él dice que no ve nada. ¿Ustedes qué vieron cuando miraron esa primer viñeta?
Murciélago.
O sea, ¿sí vieron también el murciélago?
Ah, yo sí.
Pues no, sí. La verdad
yo vi dos águilas.
Claro, no, pues yo veo como una mariposa ahí, no sé. Una mariposa.
Bueno, yo sí desde que lo vi, yo sí vi el murciélago,
Yo tenía esa idea ya también.
Pero te decía que básicamente Arkham se convierte en un vehículo más para que Batman exista. Y hay una cierta dualidad temporal aquí, en donde, no sé si ustedes checaron ese detalle, en donde Arkham dice que él hacía sus rondines en la noche por el asilo. Ajá. Y dice que hay veces que parece escuchar risa maquiavélica de una celda que él sabe que está vacía. Y eso es como si él estuviera, como si fuera un fantasma del futuro de lo que va a pasar ahí, ¿no? Entonces, esa es como que otra pista de que esto no, de que nada es como parece aquí, de que todo es que el personaje real aquí es la casa.
Sí.
Es a través de quien estamos viendo todo.
La cabeza.
¿Perdón, Chucho?
También suena como a indicios de que está perdiendo la cabeza ya. O sea, ya
no, claro, paranoia. Pero me gusta ese doble valor que puede tener, o hasta triple si lo vemos en esos tres niveles.
Sí.
Puede ser justamente que está enloqueciendo Arkham. Puede ser que sea una explicación mística, como dice Mario, que de repente toda esa locura viaja en el tiempo.
Exacto.
Una especie de... Sí, o puede ser que simplemente Batman conoce la historia de Arkham y lo está soñando todo, ¿no? Es un sueño como que integrado bien raro.
O todo lo estamos viendo a través de los ojos de la casa.
También.
Por eso es que todo se ve así. Ahora, la casa es el filtro a través de lo que estamos... Es quien nos está contando la historia y quien nos está mostrando todo. Tanto la fase de Batman como la fase de Arkham. Es la casa lo que nos está mostrando todo, ¿no?
Hay una enfermedad.
La mente precisamente de...
Ahora, hay una enfermedad. No, a ver si se acuerdan cómo se llama. Que cuando alguien se siente muy mal, se corta a sí mismo. Y hay una parte en que Batman lo hace.
Oye, sí, cierto.
¿Qué les parece eso a ustedes?
Te digo, Batman está en su más mínima cero defensas. Es su mente sin defensas. De hecho, eso tiene un paralelismo con Mad Dog. O sea, Batman aquí está, él está decidiendo básicamente si él está loco o no está loco, si él pertenece con los locos o no.
Claro.
Entonces, hay un paralelismo en donde Arkham está entrevistando a Mad Dog, al loco que mató a su familia. Y le dice, ¿y entonces por qué te cortas los brazos?
Ah, sí, cierto.
Para sentir algo, ¿no? De hecho, hay varios paralelismos entre Batman y entre Arkham. Los dos tienen fijaciones con su mamá.
¿Eh?
En este cómic.
Sí, y cuando la mamá de Batman le dice, ¡ay, que te voy a dejar aquí si no dejas de estar chillando, chamaco cabrón! Pues es la misma pose, el mismo tipo de dibujo que el de la mamá de Arkham cuando lo está regañando, ¿no?
Entonces, todo es bases hacia la decisión final que en donde Batman mismo, si lo vemos desde el punto de vista de que estamos dentro de la mente de Batman, él mismo decide o se da cuenta de que no estoy loco. Después de toda esta este viaje que me aventé en mi mente, no estoy loco.
Ahora, algo que me gusta, bueno, algo que algunos van a decir, a lo mejor en algún momento me lo dijo Miguel a mí cuando le daba una explicación de la película de los otros. Ay, se le están jalando mucho. ¿Cómo es eso de que cuatro niveles de una historia y cuatro versiones y todas son posibles?
¿De los otros?
La película de los otros, un artículo que escribí en el periódico hace cuando recién estrenaron los otros.
La que termina en que...
Exactamente.
Esa.
Pero esa película te la pueden echar a perder con tres palabras, güey. Ya valió madre toda la película.
Pero bueno, en ese sentido, creo que sí se vale, si hay esa posibilidad. Y bueno, justamente se trata de eso, de que toda historia tiene por lo menos dos niveles. Ahora, aquí lograron muy adecuadamente generar esas distintas versiones de una misma historia, de una misma perspectiva.
Pero yo te dije eso.
Sí.
Sí, me acuerdo, porque sí me gusta mucho la de los otros.
No, es que tiene problemas de alcohol, Miguel.
Estás criticando la película, estás criticando mi análisis. Lo que yo decía de la película de los otros. Pero bueno.
Bueno, regresamos a esto. ¿Por qué pone a Clayface como niño, Grant Morrison?
Porque yo lo veo así. Porque, por ejemplo, Maxi Zeus tampoco tiene poderes eléctricos. Como lo conocemos a Maxi Zeus, no tiene poderes eléctricos. Aquí lo ponen como si fuera Electro, el del Hombre Araña, ¿no? Entonces, te digo, creo que todos están reducidos a su forma más primaria.
¿Y el en la silla de ruedas quién monstruos? Es
Doctor Fate, creo que se llama, que es un villano. Que además, durante ese tiempo Morrison lo había escrito por ahí por una historia de Batman perdida, pero sí, es un personaje.
No es precisamente Doctor Fate, es el humano que sirvió como vasija para Doctor Fate, ¿no? Eso es lo que yo entiendo, pero no sé. Ahí sí me pueden decir que estoy equivocado.
Yo sí no supe quién era el de la silla de ruedas. Dije, Charles Xavier. Charles Xavier.
No, creo que no es Doctor Fate.
Oye, pero volvemos al punto.
Perdón, me estoy confundiendo. Doctor Destiny.
Ah, el villano Doctor Destiny.
El villano Doctor Destiny, perdón.
Oye, a ver, les decía, ¿qué onda con el túnel del amor?
¿Qué túnel del amor? ¿What?
Sí, el que sale acá.
El túnel del amor en donde Arkham le da miedo entrar al túnel del amor y ves el túnel del amor y es una vaginota. No, la entrada es una vagina, básicamente. Entonces, ¿qué onda con eso? ¿Ustedes lo notaron?
Imagínate.
Pues fíjate que yo no, ¿eh? Hasta ahorita que me estás diciendo.
Mira, está en forma de un corazón. Está en la parte de la historia de Arja. Es coraje que esto no tiene. Ningún trade tiene números de página. Pero es cuando Arkham es niño y va con su papá al parque de diversiones.
Es en las primeras páginas entonces.
Y va con el papá al parque de diversiones. Y y va a entrar al túnel del amor, ¿no? Ahí lo tiene.
Ah, ya, mira aquí. Oye, sí, no lo había notado.
Y pues no entra porque le da miedo. Y y pues básicamente la entrada del túnel del amor pues es una vaginota, ¿no?
¿Tú lo ves como una vagina?
Totalmente.
Sí, claro.
Ala, yo le veo forma de lengua peluda.
Es que dice Miguel que todos los que ha visto últimamente no tienen ni un solo pelo, ¿no? Por eso no se le figura.
De hecho. No, yo no le veo forma, no. ¿Eh? A ver, vamos a ver. ¿De dónde le ves forma de vagina a estos? A ver, ¿cuál sería el clítoris?
Miguel, ya quiere que le dé clase anatómica. Pero bueno, para mí,
según yo,
se ve así, güey.
Mario le ve cara de vagina.
Ya veo moros con tranchete en este cómic. O sea, ya todo le trato de buscar el sentido oculto, güey.
Sí, tiene pelos arriba.
Sí, sí, sí.
Pero muy peluda.
Todo lo trato de. Como que a todo le busco el sentido oculto en esta madre, güey. Entonces. Oigan, ¿y qué les pareció la tipografía distinta por cada personaje?
A mí no me gustó. ¿No? Luego era difícil como descifrar.
No se entiende nada de lo que dice el Joker de repente.
Fíjate que muy, muy difícil leerlo, ¿no? Al Joker por esa decisión de poner las letras rojas, ¿no?
Se ve bien, o sea, gráficamente es bastante chido, pero eso también te limita la historia en esa forma.
Sí, pero bueno, independientemente de lo de las letras rojas del Joker, a mí sí me gustó, güey, me parece.
Yo pensé que estaba diciendo de este túnel.
No.
Por eso me confundí. Y este túnel es una cara.
Ah,
okay. Si ves la viñeta sola.
Pues en la parte donde sale Maxi Sus, que está conectado a muchas cosas. Si ustedes ven la primera página, tiene muchos cables. Y sí, yo no lo había notado, pero sí hay. Fíjate que de hecho, la mayoría del tiempo en este cómic, por lo menos yo la primera vez que lo leí, me la pasé tratando de descifrar qué era lo que estaba viendo, güey. A mí les iba a decir que también esto tiene mucho de Van Gogh. ¿Han visto el cuadro del grito?
Sí.
De todo el periodo de Van Gogh loco. Haz de cuenta que estás viendo los cuadros de Van Gogh.
Sí, claro, regresamos a lo mismo. Esta cuestión de que efectivamente se nota que el tipo sí va a distintos corrientes de arte, a museos, sí se preocupa por toda esta cuestión. Y curiosamente, creo que sí tiene que ver. De hecho, la parte del guión la leí por las partes que me parecieron más importantes y ahorita fui a esta. Y menciona aquí Grant Morrison, le menciona al dibujante que esa cuestión de no querer entrar al túnel del amor, y me llamó la atención ahorita que lo mencionaste porque es creo que la única parte donde aparece el papá de Arkham. Dice que eso le pasó a él en la vida real, que cuando era niño le dio miedo entrar al túnel del amor y que hasta que el papá fue por él y dice aquí la cortina del túnel del amor, por alguna razón, hasta en esa edad, con la frase de túnel de amor, conjuró imágenes de prostitución y enfermedades venéreas. Simplemente me quedé ahí en el salón de los espejos hasta que mi papá llegó a buscarme. Estaba tan espantado que algo debió haber pasado. Estaba tan espantado que algo me pudo haber pasado en el túnel del amor me regresé aferrado a él.
Ahí está, ya tienes.
¿Alguien tiene el
número? Ya tienes nuevo traductor.
El número de un buen psiquiatra. Entonces, bueno, de alguna manera, creo que sí, sí. No está ahí en el guión, pero cómo lo interpretó de seguro de esa manera Dave McKean. Dijo, bueno, pues vamos a ponerlo.
Síguele.
Con esta manera
con
como
esa que imagen.
Esa imagen. Sí, como si fueran bellos.
Sí,
son unas rayitas, pero sí nos evoca mucho a bellos, ¿no?
Fíjate que en la pelea que tiene Batman con Killer Croc, viene lo que dice Mario, que es una pelea consigo mismo, habla de pelearse contra el dragón, y cuando Batman le encaja la lanza a Killer Croc, en realidad Killer Croc nunca se ve que agarre la lanza y le pique a Batman, él le encaja la lanza a Killer Croc y la siguiente viñeta es que él tiene encajada la lanza en sí mismo. O sea, como que en realidad se estaba enfrentando a sí mismo, como tú estabas diciendo.
O sea, que entonces ahí Batman se estaba pasando de lanza.
Pero sí, sí, a mí sí, vaya.
Papaleta.
A mí cuando me dio... Yo no le encontraba sentido a muchas cosas en la historia de esto. Eso me pasó.
Agradecemos a Ricolino por el patrocinio.
No me gustó la personalidad de Batman. No me gustaron muchas cosas. Pero ahora que lo leí, ya viéndolo con estos ojos, sí me gustó por eso. Porque me parece que es la lucha de Batman en su propia cabeza para decidir si está loco o no.
Y yo siento que puede ser loco. Cualquiera de esas dos o tres versiones que decimos. Sí, que puede ser la casa, puede ser... Ahora, me gusta también, regresando a la cuestión de Arkham, me gusta cuando ya por fin el tipo acepta ya la locura, cuando está ya bien metido ahí en esta cuestión del ahora sí ser un enfermo mental, y es más, ahí encuentra como que un escape, como que ahí encuentra un descanso por fin a sus demonios.
¿Cuando se pone a escribir en el piso?
Sí, con sus uñas y toda esta cuestión. Fue un momento que me recordó. Se me hizo bien.
Y te me recordó mi infancia. Eso explica muchas cosas.
Bien impresionante porque me recordó mucho a Edgar Allan Poe. Más que otra cosa, me recordó mucho a Edgar Allan Poe en la cuestión de lo bien que está escrito o compenetrado con la locura. Sin embargo, Edgar Allan Poe usaba el recurso contrario. Te dejaba claro que alguien no estaba loquísimo diciendo: yo no estoy loco. Y entre más te intentaba convencer de que no estaba loco, decías más: y este tipo está loquísimo,
porque
¿no está loco?
En realidad, según yo, ajá, Morrison está más influenciado de Lovecraft que de Edgar Allan Poe.
Ah, no, sí, claro,
ya es que Lovecraft igual decía que venían otros seres de no sé qué dimensión y venían unos monstruos a decirle o a contarle las historias que venían en sus propios libros. Según él, no se lo imaginaba. Venían unos monstruos de no sé qué dimensión y le decían, que es un poco lo que dice.
Oye, ahora que me caí el 20, bien curioso. Eran contemporáneos y eran, creo que hasta coincidieron en publicando en la misma revista, Lovecraft y el creador de Conan, Robert E. Howard. Y Robert E. Howard decía lo mismo, que era Conan el que lo obligaba a escribir.
Su te digo que llegaba. Hay muchos autores que piensan eso. Pues
Robert E. Howard acabó tan loco que escribió el libro ese de Dianética y ahorita hay toda una secta, o no sé, alrededor de lo que él hizo. Imagínate.
Sí, bueno, él decía que Conan lo obligaba en la madrugada a escribir sus historias y si se volteaba lo amenazaba con cortarle la cabeza o con clavarle su espada. Y que terminaba en las madrugadas ya todo cansado. De hecho, bueno, efectivamente murió muy joven, se suicidó cuando se enteró que su mamá murió, después de que su madre muere. Pero sí coinciden en eso. Sí, un avionzote grande, lo reconozco.
¿Qué más? ¿Qué más?
No, pues
bueno, ya viene esta parte de la fulana cuando la matan, la que estuvo psicoanalizando a Batman. No la matan. Cuando Batman le entrega la moneda a...
No, de hecho, ella mata al que provocó que se escaparan todos los asesinos del asilo.
Eso era.
Ella lo mata y ella queda como que en shock de que matea. Digo, es una situación extrema, pero se ve obligada a matar a
que ella aparte tenía como un sentido de responsabilidad, que en vez de escaparse del asilo, decía: alguien se tiene que quedar a ver a todos estos locos.
Sí, claro. Entonces ella también termina cediendo.
¿Qué pasa, Chucho? Él sí estaba bien loco, el otro. Y lo que pasa, no se ve durante todo el cómic. Y al final te ponen que ese fue el malo. Pues como que estaba medio raro. Pero sí se ve que estaba bien loco.
¿Qué más?
No, oye, pues creo que...
Ahora, algo que quiero decir aquí. Sí, efectivamente es una visión como que muy personal y muy especial de Morrison de los villanos, y nos lo creemos, y a mí me terminó gustando porque también hay una versión visual muy especial para cada villano, muy única, y que termina siendo reforzado, que a mí me encantó, fue la cereza en el pastel, o algo más que una cereza en el pastel, cuando ya termina la historia y de repente viene como que en cuadritos de media página la perspectiva de cada loco, ¿no? De cada villano de Batman, ¿no? Y me gusta porque no nada más se me hace adecuada como la del Guasón, sino que lleva más allá el concepto. Me encantó, por ejemplo, la de Dos Caras, cómo habla también hasta cierto punto de esta forma de vida americana. O sea, no nada más las dos caras de este personaje, sino también de la visión gringa de cómo, ay, nosotros somos iguales y la justicia. Y por otro lado, en todo el mundo hacemos barbaridades. Y cada villano, como tú dices, trasciende más porque no es nada más el típico villano de Batman, sino también lo lleva a un precepto más universal de lo que es la locura, de lo que es algo visceral. Y bueno, pues complementado muy bien con
esa creatividad de Dave McKean de usar imágenes que a lo mejor son medio inesperadas, medio raras, pero que definitivamente juegan con tu subconsciente y definitivamente te transmiten algo. Porque algo te transmiten, ¿no? A lo mejor no te queda muy claro qué chingados, pero algo te transmiten.
Sí. Bueno, pues, de 1 al 5, gritos de Goya. ¿Cuántas le damos? ¿Pedro?
Yo le daría 5. Hace años le daría... Creo que cuando recién lo leí le habría dado 4.5. Ahora le doy 5 porque particularmente creo que es algo que nos hace falta. Lo volví a leer y me gustó igual o más, pero se me hizo como que una bocanada de aire fresco que ya casi no hay. Esas ganas de hacer algo, intentando romper, aunque sea un poquito las reglas, intentando hacer algo nuevo en historia, en dibujo, y hacerlo bien. Entonces, de hecho, bueno, pues esto se hace cuando, poco después de Watchmen, poco después de Dark Knight, donde hubo un montón de historias oscuras y todo, y este es uno de esos trabajos, pero donde, bueno, lo retoman sin de alguna manera abusar de esa oscuridad. Creo que queda en su justo punto. Y bueno, nos haría falta un poquito más de todo esto, ¿no? Un poquito más de experimentar, un poquito más de arriesgarse por parte de editores, pero también por parte de creativos, ¿eh? Estando todavía en el mainstream, porque esto está en la rayita de la rayita del mainstream, ¿no?
No, pues esto estaba... Vaya, yo lo compré en una librería, lo compré en un Barnes & Noble. Sí, imagínate. O
sea, sí, sí, sí.
¿Una librería?
Sí, sí, pero digo...
Y por mucho... Y sigue ahorita en las librerías.
Sí, claro. O sea, y eso es lo que me gusta, que es un material que... Es mainstream, pero juega mucho con cosas que no lo son, o sea...
Sí. Oye, y lo chistoso ahorita que salió el juego de Arkham Asylum...
Ándale.
¿Cuánta gente leyó esto creyendo que iba a leer algo parecido a la historia del juego?
Oye, no, pero sí tiene algo parecido.
No, pues, o sea, aquí vas... Es que ya quedó como canon la historia de Arkham,
¿no? El juego,
¿no?
Pues ves toda la historia
de quedó Arkham. Como canon ya en el universo de Batman, pero fuera de eso, pues no tiene nada que ver, Chucho.
Como no, en el juego cuando vas buscando las pistas y viendo los diarios de Arkham, habla mucho de esto.
Pero por eso te digo, es que la historia de Arkham aquí quedó como canon ya, pero...
Precisamente.
Pero pues realmente el Arkham que se presenta ahí y todo, pues no tiene nada que ver con eso.
Bueno, la historia es distinta, pero o sea, todo lo que se refiere a Amadeus Arkham, te lo ponen ahí, o sea,
sí,
los
ya quedó.
Círculos como escribe, por ahí está puesto.
Sí.
O sea, todo eso se refleja y se ve chido en el juego.
Miguel, ¿cuántos gritos de Goya del 1 al 5?
Yo le daría 4.5. Le bajo medio punto porque no es una historia fácil. No es una historia, sobre todo para la gente que está acostumbrada a leer cómics de Batman. Les va a gustar. Hay como que agarrarle el gusto. Desde el punto de vista del guión. Pues como les dije, Grant Morrison no acostumbra a hacer guiones lineales. Siempre se salta como del pasado al presente y del presente no sabe si en realidad está pasando eso primero o esto está pasando después. Hay como que armar cierto rompecabezas en la cabeza y esa dificultad de pues, desde mi punto de vista todos los cómics tienen que tener una narrativa clara, tiene que darte el guión una cierta estructura que tu cabeza lo entienda, y aquí sí hay como que a lo mejor releerlo unas 2-3 veces para encontrarle sentido. Y el dibujo lo mismo. Hay que agarrarle cierto gusto a Dave McKean. No es un dibujo sencillo. Por eso le bajo medio punto. Pero en realidad es una gran, gran obra. Si ya tienen tiempo leyendo cómics y ya le han agarrado como la onda a Morrison y a Dave McKean, les va a fascinar el cómic.
Entonces, tú ya se la agarraste a Morrison.
Ay.
Oye, eres muy chistoretín, Pedro, ¿ah?
¿Eh? Sí.
Muy chistoretín viene el güey.
Sí,
pero ocurrente, ocurrente. Chucho.
Pues mira, yo coincido un poco con Miguel respecto a eso, de que la verdad está denso en cuanto a historia, en cuanto a arte. O sea, la historia, pues prácticamente sí lo pide, es que sea así denso. Pero, pues sí. Ya, yo le daría un 3.5, pero ya con esa premisa de que lo ves como un sueño, entonces todo tiene más sentido. De esa forma ya le daría yo un 4. Y aún así, pues, no es lo que yo esperaba. Me acuerdo que lo leí hace tiempo y sí me causó así una impresión. Y ahorita como que ya muchas cosas siento que ya no... O sea, que ya están muy usadas. O sea, se han hecho... Tal vez en su momento fueron buenas, como usar esto otra vez de lo de la, sus papás se mueren y le causa problemas. Ahorita ya se ve muy repetido, entonces ya me causa otra sensación distinta, ya no es lo mismo que hace tanto tiempo. Por eso pienso que también envejeció un poco, pero sigue siendo bueno visualmente. Incluso te digo, la narrativa ya quedó como canon, eso también es, pues ya significa que es bueno, o sea, y sí me gustó más, diría yo, esa parte de Arkham que la otra. Incluso se me hizo muy bueno eso de que lo referencian en el videojuego, pues significa que es algo ya que quedó. Entonces, yo te digo, yo le doy 4, basado en la premisa de que es un sueño, porque así sí lo dijeron.
Muy bien. Pues yo también le doy un igual estoy entre 3.5 y 4, porque si lo hubiera leído ahorita por primera vez, pues yo creo que no estaría mi opinión tan viciada, ¿no? Pero sí, la verdad es que como lo leí cuando lo leí y la opinión que tuve cuando lo leí, que no lo, o sea, no, ni siquiera me dieron ganas de volverlo a leer. O sea, lo abrí y dije, ¿qué es esto? Y la mayoría del tiempo me la pasé tratando de descifrar qué era lo que estaba yo viendo, ¿no?
Estaba yo viendo agua.
Ya necesitamos ese sonido.
Bueno, vamos a hacer un podcast aislado con todos los chistes.
Paleta.
Cuando quieran ustedes pueden escucharlo, va a ser todos los lunes. Se va a llamar Pedro y sus ocurrencias de principio de semana. Vaya, en vista de que está tan ocurrente.
Pedro, ¿verdad? Y sus pedriñas.
Exacto. Entonces, bueno, fuera de ese, lo pueden encontrar en el blog del Tribunal de Supergüeyes a partir del próximo lunes. Entonces decía yo que, pues sí, vaya, fuera de eso, por eso es que lo veo tan viciado, ¿no? Pero sí, ahorita realmente lo vi con otros ojos, pero totalmente, o sea, lo leí totalmente diferente, otra cosa, como si estuviera leyendo otra cosa. Te digo, nada más me acordaba de las partes de Arkham que me gustaron, pero de ahí en fuera todo lo demás, o sea, me pasó totalmente, pero ni me di cuenta cuál era el punto, ¿no? Entonces, pues bueno.
Nos falta un glosario.
¿Tu calificación?
Te digo, estoy entre 3.5 y 4 y no logro decidirme, porque mi yo de hace 15 años dice que le dé un 3 o un 2 y mi yo actual dice que le dé un 4 o un 4.5, entonces por eso no sé si 3.5 o 4. Pues espero que me hayan entendido, pero yo me entiendo, me vale más.
Sácale el promedio, súmalo y ¿cuánto sale? 4 y medio más 3, que son 7 y medio, entre 2.
Ok, irrelevante.
A 6, a 3.
Muy bien.
Bueno, jóvenes.
Sí, le das como 3 y medio, una onda así.
Y somos
Pedro Ajaz,
Miguel Ángel Hernández,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y pues ya saben, escúchenos en el Tribunal de los Supergüeyes.blogspot.com. Envíennos correos a tribunaldelosupergüeyes@gmail.com con doble S, tribunaldelosupergüeyes@gmail.com. Y pues escríbanos en el Facebook, pónganos sus comentarios también en el
para,
blog.
Para el siguiente libro del mes, envíennos sus comentarios en audio.
Pero, y definitivamente, consuman a nuestro nuevo patrocinador, Macana.
Pero, ¿cuál va a ser nuestro próximo libro del mes? Todavía no sabemos.
No sabemos, pero para
cuándo. Les vamos a decir, mira, les decimos que la próxima semana les decimos.
Ajá.
No, de una vez. Han estado pidiéndolo nuestros podcast escuchas y hay que darles gusto.
¿Cuál?
El Eternauta. Que es el
¡ándale! Claro. Sale.
El Eternauta.
Nos echamos el Eternauta para junio.
Para
el mes de junio nos echamos el Eternauta. Es obra argentina, dices, ¿verdad, Chucho?
Sí.
Digo, Pedro. Y pues les digo, ahora no recibimos ningún comentario en audio. Yo decía, uy, ahorita vamos a poner a leer todos los mails de los comentarios de la gente, ¿no? Nada, ni quién nos pelara. Yo creo que o no lo leyeron o no lo entendieron. No sé. Pero bueno, jóvenes, pónganos sus comentarios en el blog. Estoy seguro que muchas cosas se nos fueron. Para eso es el blog, para que nos pongan ahí sus comentarios y generemos discusión y nos completen todo lo que no dijimos aquí. Y en el Facebook también es muy bueno que tengamos discusión, pero pues ahí se va, desaparece como agüita. Entonces pónganlo en el Facebook, digo, en el blog.
Como les dice Pedro luego a los podcast escuchas, copiar y pegar y en los dos lados.
Así es, eso está mucho mejor. Y bueno, pues eso es todo, jóvenes, y muchas gracias por escuchar.
Disfrútennos con leche.